Reload. DonaReload.com.
Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal estáis? Estamos aquí reunidos para hacer una vez más el podcast. Y esta vez sin José de la Fuente, porque lo tenemos lejos, lo tenemos en Cupertino. Está en Apple haciendo unas historias que nos contará cuando vuelva. Y al final, pues bueno, nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos decidido hacer nosotros mismos el podcast. Y además con muchas novedades, porque estamos en nuestras oficinas. Nos hemos emancipado, nos hemos ido de casa. Scanner FM nos ha tratado muy bien durante todo este tiempo. Les mandamos mil y una gracias. Pero a partir de ahora, lo haremos aquí. Nos hemos comprado un equipito que esperemos que funcione bien. Esperemos que nos oigáis bien. Si tenéis alguna queja o sugerencia, pues evidentemente desde www.zonareload.com podéis hacernos llegar eso, ¿no?, esas sugerencias. Y nada, hoy somos poquitos. Somos solo Albert y Pep, que bueno, abultamos poco, aquí, pero tenemos un montón de cosas que decir.
Aquí estamos sí. También muy cerca de los ordenadores, de nuestro lugar de trabajo habitual, que es bastante curioso también. Pero supongo que esta nueva ubicación pues dará también bastante juego, porque quién sabe si llamen a la puerta, viene el mensajero a entregarnos un videojuego, el portero a decirnos que bajemos el volumen de tanto jugar al Kinect, nos llama pues quien sea para comentarnos tal cosa. Esto puede dar juego.
En ese sentido, vosotros tenéis mucho que decir. Si ahora que sabéis que estamos en la oficina, si nos queréis pedir cualquier cosa, es decir, ostras, pues jugar una partida en directo o jugar incluso una sesión de multijugador contra alguien en directo, o que hable el comercial, cualquier historia que queráis pedir.
Que hable el portero.
Que hable el portero. Ahora que no tenemos piscina y no tenemos distracciones, pues nos lo podéis pedir, porque en la oficina pues somos dueños y señores de todo lo que nos rodea. Con lo cual, pues ahí estamos. En todo caso, las secciones sí que son muy similares y ahora empezaremos con las noticias, porque hay unas cuantas que además pues tienen buena pinta, como sobre todo la primera, que es que se rumorea ya una fecha salida para The Last Guardian.
Actualidad.
Es la primera noticia así que hemos destacado de la semana. Se ha anunciado, por lo visto, la que podría ser la fecha de lanzamiento de The Last Guardian, uno de los juegos más esperados del año 2011 para PlayStation 3, que al parecer este juego podría salir el 7 de octubre de este año, después de muchísimo tiempo esperándolo.
Todavía no es oficial, porque por lo que hemos leído se lo listan varias tiendas como Tesco, Asda, Zabi, pero no hay un comunicado oficial por parte de Sony. Tenemos que decir que esta semana yo concretamente me marcho a Londres a unos eventos de Sony a jugar al multiplayer de Killzone 3 y a MotorStorm, y también presentarán nuevos juegos, y se especula que una de las novedades podría ser algún anuncio relacionado con The Last Guardian, o sea que la semana que viene os contaremos.
A mí, con que se vean nuevos vídeos, ni que sea que os dejen jugar, ya sería pedir un milagro prácticamente, porque creo que Pep nunca han dejado jugar al juego este, ¿no?
No, de momento no, en el Tokyo Game Show no se pudo probar, como mínimo que sepamos. Si alguien lo hizo, fue a puerta muy muy cerrada. Y a mí me sorprende esto del 7 de octubre, ¿eh? Lo esperaba más tarde. De hecho, en las predicciones que hicimos en Night Games, yo lo situaba en 2012 y decía que eso sería incluso bueno para sus ventas, porque me da un poco de miedo meter el juego del Timico en esas épocas festivas o navideñas o pre-navideñas donde tantos juegos caen, y no sé yo si eso afectará a su popularidad. En todo caso, creo que sabemos todos que la gente lleva demasiado tiempo esperando y quiere demasiado este juego como para sacrificarlo para comprar otro.
Habrá que ver cuando lo anuncian, si finalmente es el 7 de octubre. Pero hay otra noticia que también es destacable esta semana. Esta es de un juego que ya ha salido a la venta, que es el Dead Space 2, que se ha anunciado pues un pack con dos capítulos descargables para este juego, para Dead Space 2, que, como os decíamos, es un juego que sale a la venta esta misma semana. Esta semana, y las primeras reviews, análisis ya han empezado a hacerse online.
Bueno, estamos acostumbrados ya, ¿no?, a este tipo de comportamientos. Se llamará Dead Space 2 Severed y costará unos 800 Microsoft Points o $9.99 en la PlayStation Network. Ahora mismo no tengo aquí los datos en euros, pero que son más o menos...
Pues por ahí, sí, más sobre o menos, los 10 euros.
No sé cómo veis vosotros que el juego acaba de salir a la venta. En algunas tiendas todavía no está ni siquiera a la venta. Ya tenemos dos entregas de DLC. Supongo que luego Pep nos comentarás un poco cómo ha ido la review. Si el juego es largo, si el juego merece dos entregas de DLC para ampliar la historia.
Bueno, en principio la historia no se amplía, no es la típica excusa, que es paralelo. Son otros personajes que ya vimos en Dead Space Extraction. No sigue la historia de Isaac Clarke, el final de Dead Space es conclusivo, esto lo digo ya. Y bueno, la verdad es que habrá que ver ese DLC, ¿no? Hay dos personajes, podría apuntar alguna cosa cooperativa. Y a mí en ese caso sí me fastidiaría, ¿eh? Porque yo creo que el cooperativo tenía mucho más sentido que el multijugador competitivo que hay en el juego final.
Bueno, una noticia más que ha salido esta semana, que es una continuación de lo que dijimos la semana pasada, pero parece que los rumores cada vez pues son más creíbles, ¿no? Como es el caso de la PSP2, que concretamente un responsable de Codemasters ha dicho que en el área de las portátiles vais a leer comunicados que han llegado a la prensa diciendo que PlayStation Portable 2 es tan potente como una PS3, y es cierto. Esas son sus palabras. Nosotros no sabemos si también, pues eso, ¿no? Del reactor nuclear para que aguante 20 minutos...
Saldrá volando la consola cuando la enchufes. En cualquier caso, vamos a ver, el señor, el presidente ejecutivo de Codemasters, el señor Rod Cousens, después de hacer estas declaraciones, no sé qué sentido tendría... que se lo hubiese inventado también. Es un hombre, supongo, que está bastante bien informado, y no sé qué sentido tendría que este hombre se hubiese inventado este dato tan...
A lo mejor le enseñaron un juego de Play 3, él se pensó que era de PSP2, y de ahí viene la historia. A mí me parece difícil de creer, pero bueno, ojalá, ¿no?
Esto es como si le preguntan a uno que no sabe de videojuegos, ¿no? Que dé su opinión, ¿no? No sabemos. Está ahí el dato. Hay unas imágenes que se han publicado también esta semana, que son imágenes de un prototipo de PlayStation PSP2. Bueno, prototipo o... O ves a saber si tú es el diseño original, final, no se sabe.
En fin, bueno, otra cosa, mariposa. Disney despide a personal de Epic Mickey. Parece que, bueno, como todo, cuando un proyecto llega a su final, pues empiezan a quitar gente de encima, y en ese caso, pues puede ser que no augure un futuro muy esperanzador para esta franquicia, que al principio, antes de salir a la venta, era muy prometedora, y después se demostró que quizás se deshinchó un poquito, ¿no?
Concretamente es gente de Junction Point, que es el estudio que ha desarrollado el juego de Epic Mickey, el estudio de Warren Spector. Y bueno, también me parece curiosa la noticia, porque también esta semana se ha anunciado que Junction Point, el estudio de Warren Spector, como he dicho, está pensando ya en una secuela de Epic Mickey. No sé si
sí,
habéis...
Eso me sorprendió a mí también. De todos modos, los despidos no son solo en Junction Point, ¿eh? Es Disney Interactive, prácticamente va camino del desmantelamiento total. Ya lo dijo algún alto cargo de la compañía. De hecho, la semana pasada también cerraron el estudio encargado del desarrollo de Tron, Propaganda Games. Los despidos afectan a Black Rock Studio, los del Split Second, y son en total unos 200 y pico trabajadores que tendrán que buscar otro curro, y Disney, que parece que va a ir hacia lo social, hacia lo casual, todo eso.
Y para acabar las noticias, pasamos de una noticia relacionada con Disney a una relacionada con los cómics. Es DC Universe Online, que por lo visto, según los últimos datos de ventas, está vendiendo más en su versión para PlayStation 3 que en su versión para PC. Y eso que es un juego, que es un MMO, que es un juego típico, típico de ordenadores.
Sí, tampoco hay mucha diferencia. Eso lo confirmó el presidente de SOE, que es John Smedley. Y realmente es un 52% de las ventas en PS3 y un 48% en PC. Pero bueno, es un dato significativo que por lo menos pues hay que tener en cuenta para juegos similares en un futuro.
Tenemos ahora mismo a Albert Ambrós trabajando en la review para Eurogamer, y tengo ganas de saber cuál será su veredicto, porque le encantan los cómics de DC, y a ver cómo le queda la review y qué le ha parecido el juego.
Yo pude verlo la semana pasada y la verdad es que no me entusiasma en absoluto. No soy muy fan de los MMO, no soy muy fan de DC, así que no soy el público objetivo, desde luego, del juego. Pero sí me hace muchísima gracia lo que ha montado Sony en Madrid, en la calle Quiñones número 15, que es la sastrería de Mr. Lee, un señor que hace trajes para superhéroes, y tú puedes ir ahí, además de probar el juego, diseñarte o encargar un traje hecho a medida de superhéroe. No hace falta que vayas a combatir el crimen por la noche, pero sí puedes tenerlo para carnaval, y ahí tienes la gracia.
Me parece que es un poco demasiado cara para
sí, no recuerdo así, ¿no? El precio exacto, pero vaya, barato, barato no es.
Creo que rondaba los 500 euros.
Por ahí me dijeron, sí.
Bueno, un poquillo...
Te compras un traje de toda la vida.
Con eso puedes jugar al DC Universe 10 años.
Creo que es mejor echarse una novia que trabaje en el mundo, novia o novio, en el mundo del diseño de moda y bueno, que ir a la sastrería, ¿eh?
En un viaje te lo puedes llevar los 500
euros. Si queréis ir, por cierto, si tenéis esos 500 euros guardados, id rápido porque está abierta la sastrería hasta el día 29. Round
1. Pues como no podía ser de otra forma, el round de esta semana es sobre Nintendo 3DS, porque mandamos a Alberta a Ámsterdam a cubrir el evento en directo. Y bueno, supongo que vienes con un montón de novedades, ¿no?
Esa fue la gracia del tema. Pudimos probar muchos juegos de Nintendo 3DS. Se nota claramente que Nintendo lo que quería era que los periodistas de toda Europa y también de Estados Unidos, porque es un evento que se celebró también simultáneamente en Nueva York, pues probáramos la consola, probáramos los juegos, viésemos las tres dimensiones, pudiésemos trastear con la máquina y ver realmente cómo es este nuevo efecto de tridimensionalidad, porque es una cosa que no se puede ver en los vídeos, no se puede ver en los trailers, y solamente puedes verlo y vivirlo y experimentarlo si estás delante de la consola.
Nosotros desde aquí, y vosotros también desde casa, pudisteis ver la conferencia que retransmitió Nintendo en directo, así que tampoco no sé si hace mucha falta hablar de las novedades. Se confirmó la fecha de salida, 25 de marzo. Ese es el titular, el precio no se dijo cuando sí. Todo el mundo lo esperaba, pero sí. Sabemos que será sobre los 250 euros, por lo que dicen las tiendas.
Exactamente. Y luego se hicieron unos pequeños anuncios, que esto sí que fue nuevo, de sobre todo alianzas de Nintendo con otras empresas de entretenimiento, de comunicación, para ofrecer contenidos de pago o gratuitos para la consola. Por ejemplo, se llegó a un acuerdo con Artman, la compañía de series de animación, responsable de... ¿cómo se llama? La serie... mítica de Arman.
De Wallace and Gromit.
Y entonces, pues ahora van a hacer que los capítulos de la oveja Shaun pues estén disponibles para descarga en tres dimensiones para Nintendo 3DS.
Es un serión, por cierto.
Es un serión, es una gran noticia y yo diría que es el tapado, ¿no? El gran tapado de la conferencia de 3DS, ¿no? La oveja Shaun es muy interesante y verlo en 3D además debe ser muy chulo porque tal como es la serie, visualmente da mucho juego. Otro anuncio que hicieron es que Telefónica, la operadora española de...
Movistar,
pues va a ser la empresa que facilitará el acceso hotspot para 3DS. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá unas determinadas zonas de las diferentes ciudades españolas donde podrás conectarte con mucha rapidez y obtener diferentes servicios con la consola, con el sistema online y el wifi de la consola. Y otro acuerdo muy interesante, bajo mi punto de vista, es el acuerdo al que llegó Nintendo con Eurosports, con el canal deportivo, para ofrecer contenidos deportivos en tres dimensiones, y dicen que gratuitos. Que yo no sé hasta qué punto, aquí veremos un Barça-Madrid en 3D, no lo creo que sea gratuito esto, pero...
Esto nunca, pero no sé hasta qué punto yo, no, tan lejos, vamos, no iría nunca, pero no sé hasta qué punto lo veremos en España, esto. Yo dudo que llegue aquí en un periodo corto de tiempo.
¿Emite en abierto por TDT? Pues sé que por Digital Plus sí, pero TDT...
No lo sé.
Bueno, habría que verlo, pero vaya. Yo tampoco creo que sea la punta de lanza, ¿no?, de Nintendo aquí.
Aquí también, es que estos servicios que están muy bien, a nosotros no nos suelen llegar. Ni el Netflix, ni integraciones con plataformas deportivas como Sky Sports en Reino Unido. Es una pena, porque, bueno, quizás... No tengamos un volumen suficiente de gente como para meternos en estos tratos y estos fregados, ¿no? Pero la verdad es que me gustaría mucho verlo y quizás la 3DS, por infraestructura y tal, sea lo más adecuado porque la gente empieza a probar el 3D, quiere popularizar ciertos canales que ahora no tienen mucha salida.
Sí, yo la verdad es que no soy muy optimista de todos modos porque es esa, la filtración de contenido en función del territorio es precisamente una de las razones por las que Nintendo ha decidido que Nintendo 3DS no sea region free, que al contrario, tenga protección regional, no puedas comprar juegos de otros mercados. No sé, a ver qué pasa. Sobre la consola, el Street Pass, las conexiones online son la otra gran novedad, ¿no, Albert?
Sí, tiene muchas novedades en el tema online. Algunas buenas, como el Street Pass, que es interesante, es una cosa curiosa. Yo le llamo el añadido a la consola para que los frikis liguen, pero que no, que tiene más juego que ese. y otras cositas que no me gustaron tanto. Por ejemplo, el tema del online, las partidas online. Para mí, tal como he escrito esta semana en A Night Games, las impresiones de la consola, para mí, sinceramente, más importante que las tres dimensiones, para mí era otras cosas de la máquina. Por ejemplo, todo el tema del online y todo el tema, como hemos dicho, de la comunidad, de ver si Nintendo era capaz de crear algo similar a Xbox Live, su propio Xbox Live, pero para sus plataformas, tanto la de sobremesa, cuando llegue la siguiente, como para la portátil. Me llevé un poco de desilusión en ese sentido, porque si bien algunos juegos sí que tienen opciones online potentes, Street Fighter, Dead or Alive, puedes jugar online como en tu consola de sobremesa, en uno tan clarísimamente potente y necesario que la tenga como el Pro Evolution, el PES 2011 para 3DS, pues no puedes jugar online. Al mismo tiempo está el tema este de los códigos de amigo, que pensaba que Nintendo pues se lo pensaría mejor para en esta ocasión y crearía un sistema más cómodo. Si bien sí que es cierto que es más cómodo el tema de los códigos de amigo con 3DS, porque tú en cada consola habrá un código y con ese código ya no hará falta que crees uno para cada juego, sino que te servirá para todas las aplicaciones y tendrás todas tus partidas guardadas. Pero, y esto no me lo supieron contestar la propia gente de Nintendo cuando se lo pregunté, si cada consola permitirá varios usuarios, varios códigos de amigo, que en caso de no ser así, imaginaros, pues yo qué sé, dos hermanos que se compran la consola y que han de compartir un perfil, cosa que yo vería un poco un paso hacia atrás. No sé, espero que se aclare el tema este del online, pero fue un tema que me decepcionó un poco y supongo que va un poco ligado con el hecho de que es una consola muy enfocada para un público infantil. Y
yo esto lo dices tú, yo no.
No, pero no tema, me refería al tema de la protección. Tema de protección a internet, que están jugando con desconocidos. ¿Sabes? Nintendo siempre ha sido muy precavida en este tema. Con la Wii se notaba, pues el código de amigo impide que cualquiera se conecte por internet.
Sí, pero se puede hacer de forma un poquito más sutil, como control parental y ya está, ¿no? Bueno, yo creo que la pregunta aquí que flota en el ambiente es que.
Pregúntame.
No, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos y que incluso los oyentes en sus casas. Que es qué sensación nos queda tras esta conferencia sobre 3DS, ¿no? Supongo que es la misma que veníamos teniendo, pero un poquito más matizada. Es una consola que esperamos para su salida, es decir, ¿nos la vamos a comprar o no nos la vamos a comprar? La hemos reservado y hay lectores que han dicho que ya la han reservado, que ya tienen su consola azul o negra o lo que sea para el 25 de marzo. Y hay otros, en cambio, que dicen que no, que les ha decepcionado y que no piensan acercarse a ella ni
vamos, ni pintura.
No, que por 250 euros, ni de coña, que se esperarán a que baje a 200, 250. Sí, no lo sé, nosotros, a ver, mi postura, como nos los van a regalar, pues nos vamos a acercar a ella, ¿no?
Nos van a dar una, seguramente, o sea que...
La postura real, yo creo que la consola, sin emocionarme sobremanera, es decir, sin crearme una excitación de estas de no poder vivir, me genera muchísima curiosidad. Yo creo que si como usuario me la acabaría comprando, porque esa curiosidad creo que supera el lindar de la ansia, ¿no? Y entonces ya he caído en una mínima ansia, mínima, pero ya suficiente para comprármela. Es posible que luego no la volviese a tocar en un año, como me pasó con la DS, que solo la tocaba para cosas de trabajo, pero no sé, yo le tengo ganas, la verdad.
Yo le tengo menos ganas ahora que antes del evento de Nintendo, así que en ese sentido me ha decepcionado y seguramente he llegado a la conclusión de que me entusiasmé en Los Ángeles, ¿no? Cuando la vi en el E3, hostia, la primera vez que iba, era otra cosa, ¿no? Y además creo que la supieron presentar mejor, porque incluso técnicamente me pareció mejor consola por los juegos que eligieron mostrar, como el remake de Metal Gear Solid 3. Aquí, en cambio, veías que hay una diferencia abismal entre pues los títulos de Capcom, por decir algo, el Resident Evil Mercenaries, que tiene buenos gráficos.
Lo pude probar y es potente.
Pero luego hay juegos como el Ridge Racer que son una patraña técnicamente. O sea, no me llevó una decepción con las capacidades técnicas de las consolas vistas hasta ahora, y creo también que el hecho de que Nintendo haya apostado tanto por el remake de 64 no le hace ningún favor. O sea, el Zelda está pues, con sus añadidos, con su rediseño de Link y tal, pero se sigue viendo un juego antiguo. El Pilot Wings igual,
No sé si ha sido mejor hacer remix de GameCube, porque la consola lo puede hacer, ¿no?
Sí,
pues por eso. Que van a empezar a hacer remix de GameCube en 2 años para aprender.
O hacer el remake más a fondo, digamos. Yo creo que elegir el Ocarina of Time es una buena elección, pero creo que se debería haber trabajado más el remake para darle un aspecto más,
lo que
más similar al Twilight Princess, por ejemplo. No, sí. No sé.
Yo creo que el Ocarina tendría que haber salido para Nintendo DS, porque Nintendo se la ha guardado un poco para la 3DS.
Yo creo que sí le faltaba, a la DS le faltaba un puntito para poder con los juegos de 64. El Mario 64 en DS no quedó todo lo bien que debería, pero con Nintendo 3DS tendría que poder para más. Quiero decir, el Kid Icarus se ve bastante mejor que el Zelda.
Es de los más bonitos. A mí, después de, ya os digo, yo estoy un poco con Pep. A mí intento alejarme de mis prejuicios, vaya, y lo que veo con 3DS es una consola que mola, que incorpora una novedad. Es importante que una consola introduzca algo nuevo. Eso es importante, las tres dimensiones. El efecto tras poder jugar con ella, que digo, pues 2 horas, digamos, entre pausas que estuve jugando a varios juegos, es chulo, lo ves. Al principio cuesta acostumbrarse, pero luego al cabo de unos segundos ya estás acostumbrado y ves las tres dimensiones. Y eso está bien. Los juegos iniciales para mí están entre el correcto y el notable. Y la verdad es que la consola es atractiva. Yo... seguramente si estuviese en otro momento de mi vida, si no tuviese tantas cosas que hacer y no tuviese otras consolas como la Play 3, como la Wii, que me gusta mucho, o la Xbox 360, pues seguro que le daría una oportunidad a 3DS. Pero ya os digo, yo la veo mucho como una consola dirigida a los niños, a los más jóvenes, y veo que hoy en día el entretenimiento portátil para gente pues digamos que ya tiene consolas de sobremesa en su casa y ya tiene lo mejor en sus televisiones, es comprarse pues un iPhone o te compras Android.
Yo creo que en este tienes un punto de razón. Yo creo que es una consola poco madura para un público occidental adulto. Pero es decir, yo creo que lo que espera alguien de 18 a 40 años es posibilidad de mirar su Facebook, interactuar con sus amigos, con las cosas que ya tiene. Y tal, y además pues jugar a lo habitual, ¿no? A lo sé, pero también ver sus películas, etcétera. Entonces creo que Nintendo está intentando como crear su ecosistema y limitarlo todo mucho a lo suyo, que me parece bien, pero es eso, ¿no? El iPhone, lo bueno que tiene es que también se crea en su ecosistema, pero integrado dentro de lo, no sé, de lo que normalmente utilizas, ¿no? De tus redes sociales, de tus correos, de tus historias. Y no sé si la 3DS tendrá entidad suficiente como para convertirse en un aparato más que tengas que llevar encima, ¿no?
Y sobre todo el tema, hay un tema que a mí me sorprende, que es que tú miras que la novedad que incorpora de las 3D es una cosa es muy curiosa y muy nueva, pero los juegos que sacan para esta tecnología son la cosa más clásica que he visto nunca.
Sí, eso iba a decir yo. Sí. Yo creo que es reivindicable la consola pura y dura, ¿eh? De todos modos, yo a mí, para ver el Facebook no quiero una consola. Yo quiero una consola para jugar.
No, pero a ver, Pep, sí. Eso,
como añadido, es obvio que apetece. Pero eso, creo que esperar eso de Pep, Nintendo no, era pero, esperar algo equivocado.
No, pero evidentemente que las consolas para jugar y que no para ver el Facebook. Eso es evidente, joder. Pero la cosa es que... tienes que justificar que una persona adulta que va a trabajar y que va cargada normalmente lleve una cosa más que lo único que le deja hacer es jugar única y exclusivamente.
Pero yo ya te digo, creo que esperar otra cosa de Nintendo era absurdo incluso. Y precisamente porque lo de Nintendo son los juegos, me sorprende que no haya ese juego de Nintendo 3DS, ¿no? Pues con Kinect decíamos, pues Dance Central es el juego de Kinect. Xbox tiene sus juegos, Play 3 tiene sus juegos, que llegaron más o menos tarde, ¿eh? Evidentemente le queda muchísimo a 3DS para mostrar, pero no veo ese juego de presentación. Para mí, igual es Paper Mario, pero no sale de lanzamiento. Igual es Phase Riders, que es el juego que viene cargado con la consola.
Un tema para comentar, la gran cantidad de pequeños programitas que lleva la consola en memoria, y está muy bien. Eso es una novedad también bastante nueva de Ámsterdam y de Nueva York, de estos últimos días que se ha anunciado. Y es que Nintendo ha puesto muchos programas, muchas aplicaciones dentro de la máquina. Tenemos, por ejemplo, la cámara de fotos en 3 dimensiones, que la pude probar un poco y, bueno, pues no tiene 200 megapíxeles la cosa, pero bueno, haces fotos en 3D y seguramente serán las primeras que todo el mundo hará en su vida, o de las primeras. Eso está muy bien. Luego está lo que comentabas ahora, los minijuegos. El Face Riders, que es una locura de juego que utiliza también la cámara para convertir tu la cara de un amigo tuyo o de un enemigo tuyo en el enemigo de un shooter. Luego tiene los juegos llamados R Games, que son unos títulos que se juegan con una especie de carta parecida al sistema de Invisimals.
La R son siglas de realidad aumentada, vaya.
Augmented Reality. Mira, no lo había pensado. Yo puse el título ahí, venga, R Games, ¿no? Pues como se llaman, pues lo que sea. Pues los probé también, esto de R Games, y me gusta más el Invisimals, ¿eh? No es por defender a Novarama, pero realmente lo veo un poco copiada, ¿eh? El concepto. No es un rollo Pokémon, pero es con las cartas, pues hacer un pequeño juego de habilidad.
Pero dale 2 días, ¿eh? A la 3DS para tener el Pokémon con cartas, y ahí verás.
Y sería muy chulo, ¿eh? No, sería muy chulo un Pokémon con el sistema de Invisimals, sería una pasada. Luego también dentro de la consola hay muchos minijuegos con los Mii's. Nintendo quiere llevar los Mii's de la Wii a la 3DS, cosa que me parece perfecta porque son unos personajes estupendos. Y puedes hacer pues 1000 jueguecitos. Y luego pues lo típico, pues reproductores de música, pues si quieres poner tus canciones, de vídeo, de fotos y demás aplicaciones que sin duda están, las veo muy bien, que están incluidas dentro de la máquina, porque mira, tienes ya pues pequeños juegos, que eso siempre ha sido pues clave en los teléfonos móviles y en consolas antiguas, y llevan juegos en memoria.
No, eso está bien, ¿no? Que te gastas los 250, pero si no te llega para el juego aparte, pues te vas a entretener con esto un tiempo.
Haces cosillas con eso y ya está. Si os parece, comentamos un poco por encima los juegos que más me sorprendieron y vamos viendo un poco cómo está el tema. Yo, el primero que probé de todos, nada más entrar en la sala de conferencias, fue curiosamente el Zelda, que es un juego que, el Ocarina of Time, que adoro absolutamente, creo que es mi juego favorito, o está entre mis favoritos, y que creo que hoy en día se aguanta, que es una discusión el otro día que mantenía con Xavi, que él opina que Zelda Ocarina ya no está en su momento.
No, primero por el frame rate, que me parece algo sorprendentemente, que afecta a la jugabilidad de forma sorprendente, vaya, la versión de GameCube no la pude jugar yo, me parecía demasiado brusco. Y luego porque creo que es una fórmula de juego que ya ha quedado anticuada. Entonces,
tiene 12 años el juego, eso se nota.
Yo lo veo aburridote ya. Como antes también fue mi juego favorito durante 5 o 6 años y ahora creo que está muy superado.
A mí me dan muchas ganas de jugarlo. Además, es un juego en el cual pues en las tres dimensiones se ven muy bien. Se ve muy bien porque es bastante pausado. No es el Kid Icarus, es un juego muy bonito, pero es súper rápido, muy espectacular, pero es tan frenético que a veces pierdes un poco el norte de las tres dimensiones. Con el Zelda, como es más tranquilito, pues siempre ves la profundidad, y además como es muy poligonal, pues ves pues mucho las diferentes profundidades y las distancias. A mí el juego me moló bastante, y incorpora novedades como el uso del giroscopio, que es otra cosa que también se puede comentar de la máquina, que puedes pues moverla, y siempre y cuando tú no apartes la visión de la pantalla para perder las tres dimensiones, porque si no la perderías, pues puedes utilizarlo para apuntar en primera persona pues con el tirachinas o con el arco. A mí el Zelda es un juego que me gustó bastante, pero ya te digo, también aquí se juega una cosa que es que, claro, qué emoción tengo yo después de haberme pasado Zelda, no sé, 5 veces por lo menos, de volverlo a jugar en 3D. Me gustará, pero ya sé cómo acaba, sé cómo pasarme la mazmorra del agua con los ojos cerrados. Es eso. El juego es guapo, pero no tiene mucha emoción. Más cositas. 2 juegos de lucha, el Dead or Alive Dimensions y el Street Fighter 4 3D, que son pues un combate que va a haber ahí entre Chun-Li y Kasumi, me gusta decir a mí, y que es bastante interesante. Capcom contra Tecmo, los dos tienen bastante nivel, los dos videojuegos. El de Capcom mola porque es que se ve como el de la consola de sobremesa, pero en pequeñito. El diseño artístico continúa siendo muy currado, muy bien hecho. Y el de Dead or Alive, pues también muy fluido, muy suave. Los dos transmiten sensación de profundidad. Parece que tengas dos muñequitos dentro de la pantalla luchando. Es curioso. Y no sé, ¿vosotros cuál creéis que será más potente? ¿Cuál creéis que venderá más? ¿Cuál tendrá más éxito?
Yo creo que Street Fighter, sin duda.
Luego está el Kid Icarus, que para mí sí que es el juego de lanzamiento de la máquina. Para mí es el Kid Icarus es el juego insignia, el abanderado de la 3DS. Ya cuando se presentó la consola, corregime si me equivoco, pero fue el primer juego que se vio de 3DS.
Creo que sí.
Y es bonito, el retorno este está chulo. No jugué al original, que salió para la NES. No tuve el placer de conocer a este Ícaro. Pero el juego me gusta porque visualmente dices, este juego es bastante majo. Está a medio camino entre 64 y GameCube a nivel gráfico. cosa que te da un poco la idea de las prestaciones.
Y además las 3D técnicas. Sí que las 3D ahí sí que parece que tengan que afectar, que tienen que dar un poquito de sensación de profundidad, la velocidad.
Cierto, cierto. La gracia es que al ser un juego pues es tipo Sin and Punishment o Space Harrier, en el cual vas avanzando muy rápido y volando, las fases de vuelo son impresionantes. Ves, pasas por ejemplo por un desfiladero y ves las rocas, las esquivas, los enemigos. Está muy chulo. Los enemigos finales están pensados jugablemente para que sean impactantes con las 3D. Se mueven los brazos, te vienen a buscar. Y luego, pues, este juego tiene un defecto que todo el mundo criticó, que es el control. Nintendo, desde Nintendo se ha dicho que quieren hacer un control diferente, más accesible y asequible para mucha gente. Pero es raro. Se juega, se controla a cámara y se dispara con la pantalla táctil. Es una cosa muy extraña y a mucha gente, mis compañeros que vinieron conmigo al viaje a Ámsterdam, pues no les gustó mucho el sistema de control. Y cuando el personaje aterriza en el suelo, se vuelve muy loco y no es tan divertido como cuando está volando, cosa que mola más. Luego estaba el Resident Evil, el de Mercenaries. Todo el mundo quería probar el Revelations, pero no, estaba el multijugador ese que antes era una opción extra de un juego completo, pero ahora lo venden como un juego nuevo. Este juego técnicamente es muy chulo, porque lo ves y dices, mira, pues es como el Resident Evil 5, pero en pequeñito también para la 3DS. Es fluido, espectacular, está bien pensado, y la verdad es que no me fijé, ahora me vais a meter bronca, pero no me fijé en eso que todo el mundo comentaba de si podías caminar y disparar al mismo tiempo. Es que no me fijé. Empecé a jugar y en ningún momento pensé, ostras, estoy caminando y disparando al mismo tiempo. Jugué. La gracia es que todo se activa. Esto es interesante. Todo se activa, las armas, por la pantalla táctil. Y esto es una cosa que pasa en muchos juegos de 3DS. En el Zelda, por ejemplo, ya no hará falta que pongamos pausa para cambiar de arma. Y eso está muy bien, jugablemente. Porque, por ejemplo, para cambiar del arco a tal ítem, o de este ítem a este otro, pues con la táctil vas haciéndolo todo. Esto, en los juegos de lucha, volviendo un poco antes al tema, que no quería olvidarme este tema, es muy perverso. En el sentido de que se quiere facilitar el uso de los juegos de lucha a la gente pues que tiene pues menos habilidad para hacer los super combos y los super ataques, pero yo lo que vi es, al menos en el caso de Dead or Alive, pues un videojuego pues que perdía en diversión. Yo perdería más tiempo intentando aprender a hacer el ataque que en ir mirando una pantalla con una lista de ataques para buscar el que yo quiero y pulsarlo. No sé, me pareció una cosa que no mola mucho. Y luego está, si queréis, para acabar, un juego que creo que también es interesante y de los que más me molaron, que es el Pro Evolution. Yo sé que yo no, como sabéis, yo no soy futbolero, no juego muchos juegos de fútbol, pero sí que tiene una cosa esta nueva entrega del PES que me gustó, y es intentar coger un juego existente y adaptarlo a una máquina nueva con nuevas prestaciones. En este caso, pues se han inventado una cámara, que es la Player Camera, que lo que hace es colocarse detrás del jugador que lleva el balón. Cuando tú lo pasas, pues automáticamente va muy rápido hacia el otro jugador y lo ves pues muy espectacular. Según sus creadores, pues la idea es que tú pues veas el partido como si estuvieses dentro del terreno de juego, rodeado del público, viendo a tus rivales, a tus compañeros.
Yo esto lo veo bien para un juego de fútbol. Además, me gusta que no lleves siempre al mismo jugador, porque ya tenemos en sobremesa y es bastante aburridote, pero me gusta la idea esta de que además sigas el balón cuando lo pasas, etcétera. Creo que es una modalidad interesante, siempre y cuando nos dejen jugar también del otro modo.
Eso tengo dudas, tío, porque se confirmó esta cámara y también se confirmó una que nos han visto imágenes, que utilizaría las dos pantallas para una visión vertical del campo, como si lo viésemos desde una portería a la otra. Eso también puede ser chulo. Bueno,
hay que ver si es suficiente con la primera. A mí la verdad es que me tiene bastante ilusionado, pero bueno.
Aparte de esto que no tiene modo online, pues no, a mí por eso me gustó, porque es un juego que incorpora algo nuevo, a una tecnología nueva y está muy bien.
Yo lo que he visto del Pro me sorprende porque gira muchísimo la cámara, ¿no? Cada pase se mueve la cámara y ahí viene mi pregunta. ¿Marea la consola al final o no marea?
¿La consola marea o no marea? A ver, al principio no lo ves claro. Yo veía dos links ahí cuando me pasaron la consola con el Zelda y yo me empecé a preocupar, pero luego me puse las gafas, me las quitaba, yo no veo nada, esto es mi fin como periodista de videojuegos, adiós amigos, muy buenas. Pero no, luego al cabo de un minuto ya lo empecé a ver bien. En los juegos que te has de mover, pues evidentemente pierdes la visión, como en Monkey Ball, y entonces ya vale más que desactives las 3D, pero rapidísimo. Y en el caso del Pro Evolution Marea, que era tu pregunta, pues bueno, como cualquier otro juego puede marear de 3DS. La cámara es muy dinámica, se aleja y se acerca al jugador dependiendo de cómo está distribuido el juego. Eso hace que tampoco esté todo el rato súper, súper, súper cerca del jugador. A mí la cuestión de si marea la 3DS, pues en principio, para lo que he jugado, que han sido pues pequeños ratitos de 10 minutos, no me mareé nada. O sea que así yo creo que es una buena conclusión para acabar este primer round. La 3DS no marea, tranquilos, eso sí que lo tiene.
Sí, porque ahora ya dejemos un poquito Nintendo y pasaremos a comentar varias novedades. Por ejemplo,
Una review.
Sí, bueno, varias previews. Tenemos una preview del multijugador de Crysis 2. Tenemos algo de la demo de Bulletstorm. Tenemos también Dead Space 2. Y tendremos para la semana que viene Little Big Planet 2. Para que, bueno, cuando estés en Pere y Pep, tú también, que tendrás un poquito más claro hacia dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, si os parece, empiezo hablando de Crysis 2, que es el multijugador que acabamos de probar y que tenemos más fresco y que creo que es curioso y por lo menos nos interesa saber qué opináis vosotros también.
Previews.
Pues empezamos con unas previews. Empecemos con las previews que tenemos preparadas.
Hoy hemos estado jugando, por ejemplo, a la... Estas dos que haremos ahora son en base a demos, o sea que vosotros mismos también los habéis podido probar. Pero es un poquito para compartir qué nos ha parecido. Por ejemplo, la demo de multijugador de Crysis 2, que solo tiene una sola pantalla y que nos plantea este modo de forma algo curiosa. Es un team deathmatch normal, o sea, un equipo contra otro equipo, de hasta 12 personas, hemos visto. Y lo curioso es el planteamiento jugable que introduce habilidades, ¿no? Entonces, aparte de clases como las típicas, ¿no? La que va con el rifle, el que va con el rifle francotirador, o la metralleta gigante, o la shotgun, con los botones RB y LB, ya hemos jugado en Xbox.
Solo está en Xbox. La demo, sí.
La verdad. Pues con estos botones, con uno, por ejemplo, en la clase de. Bueno, en casi todas, en todas las clases era así. Con uno te hacías invisible y con el otro desplegabas un escudo. Además también tenías unas gafas de visión térmica para detectar quién estaba invisible y lo único que variaba creo que eran las granadas de clase a clase, aunque había algunas que tenían unos perks especiales
y las habilidades. Sí, no recuerdo cómo era, pero vamos, para hacernos una idea, son como las habilidades del Modern Warfare. El francotirador, por ejemplo, tiene como un pitido que te avisa cuando tienes enemigos cerca, cosas así. Y hablando de Modern Warfare, porque para mí, supongo que también para Xavi, la referencia total. Creo que con Crysis 2 igual cuesta un poco acostumbrarse, porque te cabreas mucho la primera vez que te mata un tío invisible, te cabreas mucho la primera vez que disparas a uno que tiene escudo y no se muere. Pero creo que también ahí está la gracia, ¿no? A la que echas unas cuantas partidas más, ves que, bueno, que entiendes que
tú hay
que ofrecer
puedes
cosas diferentes a la gente y que sí. Tienes que cambiar el chip. Pero está bien el juego, ¿eh? Además gráficamente es una pasada, como era de esperar.
Es lo más potente gráficamente en juegos así de
A mí me ha recordado un poco por estilo, por la textura y tal, a Killzone, aunque creo que Killzone 3 está un pelín por encima. Aquí hay que ver pues lo típico, ¿no? El tamaño de los escenarios, como...
Sí, el mapa este además era bastante limitadete, sí, no muy grande. Sí. Y los interiores eran muy distintos a los exteriores. No, yo lo primero, lo que dices tú, estoy muy de acuerdo. O sea, el primer comentario que te he hecho, porque lo he probado yo primero, me decía que me da mucha rabia porque los enemigos invisibles te matan y los que tienes escudo no se mueren, que es lo que más detesto de los multijugadores habitualmente, ¿no? Que es que me maten sin saber desde dónde y que dispare a alguien infinito y no muera. Pero luego, de hecho, curiosamente, cuando he hecho una racha de 5 muertes o algo así, la gratificación ha sido interesante y te das cuenta de que son otras propuestas que, bueno, tienes que adaptarte a ellas. Quizás cueste un poquito al principio, pero creo que de las otras propuestas esta puede ser quizás la más sólida, junto con Killzone, sino la que más, ¿eh? Faltaba un poquito de destructibilidad del escenario, por cierto, sí. pero bueno, ya lo veremos en la versión completa.
De hecho, yo creo que es eso, ¿no? El querer diferenciarle puede acabar siendo su gran acierto. Y hay que decir que no puedes estar evidentemente todo el día invisible o todo el día con escudo, ¿eh? Hay una barra de energía que además se gasta cuando corres también.
Se recarga muy rápido, ¿eh?
Sí, se recarga rápido, pero tienes que dosificarla, vaya.
Sí, sí.
Hay bueno, su estrategia y puede estar bien.
Había otra demo también, que era la de Bulletstorm, que esta es la que Pepo probó antes, que nos hemos repartido las demos. Y bueno, yo por lo que he visto, bastante bien.
Sí, sí, está bien. Llevamos mucho tiempo viendo cosas de Bulletstorm bastante bien presentadas. Es un juego muy, muy pandiloco, muy intenso, con humor negro. Y la gracia está, para los que no lo hayas visto, en matar a los enemigos. Es un first person shooter en el que tienes que matar a los enemigos de forma originales, barra escatológicas, barra espectaculares, para ganar más puntos. Estos skill points, que los llaman, pues se consiguen desde agarrando a un tío con el látigo, atrayéndolo hacia ti y pegándole una patada en la cabeza, hasta empalarlos contra unos pinchos en la pared, electrocutarlos. Hay mil formas de matarlos. Mil no, pero muchas. Y evidentemente usando también el escenario. Y ahí estará la gracia del juego, ¿no? En ver cómo sabe sacar variedad de esos elementos. Y sobre todo, yo creo que se lo comentaba Xavi también, que había enemigos en los que decía, bueno, este no sé cómo matarlo, ¿qué hago para que me den puntos? No sé cómo el juego te va a invitar a que veas esas nuevas formas de matarlo, ¿no? Evidentemente conocía unos cuantas de las trailers, pero eso tampoco es bueno. No puedo decir, pues he matado a este sí porque lo he visto en el trailer. El juego tiene que saber presentártelo, ¿no? Y
también, yo estoy de acuerdo en eso, pero también si cae en ser demasiado explícito puede jugar un poquito en su contra, ¿no? Porque también yo cuando he jugado he cogido los mandos un momentillo y he hecho dos o tres muertes así por casualidad y está bien ver que, ostras, mira, te deja hacer eso, ¿no? Le disparo en la cabeza y luego lo reviento contra unos cables y el juego lo tenía previsto. Sí, pero encontrar esta mezcla
es un poco como el Dead Rising, ¿no? ¿O no? Me equivoco. Como Mad World.
Bueno, también, es que el Dead Rising tú tienes que apañártelas para encontrar armas, ¿no? Pero una vez tienes el arma ya sabes lo que tienes que hacer, porque solo puedes hacer una cosa. Aquí tienes también las distintas armas, tienes el lanzagranadas, escopeta, pistola y tal, pero no siempre sabes cómo usar el entorno o a dónde dispararle. Hay la típica muerte de disparar en los huevos, por ejemplo, pero o en el cuello. Pero claro, si no te lo dicen, lo pruebas, ya veremos.
A mí este Bulletstorm me da la sensación de que es lo que hoy en día debería ser el Duke Nukem Forever, que también esta semana, pues hace una semana se vio el tráiler del nuevo Duke Nukem, que saldrá de aquí a nada, es inminente, y para mí, por lo menos, es lo que me parecería que debería ser ese Duke Nukem Forever hoy en día, y que el nuevo juego pues no es un poco distinto, no es tan creativo para entendernos.
Bueno, esperemos a ver, tío, yo también estoy de acuerdo en que Duke Nukem tendría que ser canalla, pero bueno, tampoco sabemos exactamente qué nos tiene reservado Take-Two con este lanzamiento, o sea que ya veremos.
Análisis.
Bueno, en todo caso también ha habido una gran novedad esta semana, que es Dead Space 2, y que Pep lleva encerrado en la oficina días y días, y que creo que nos puede contar muchas cosas que nos pueden parecer interesantes, sobre todo a gente que no ha jugado como Alberti, como yo, que somos bastante externos a la saga.
Sí, además vosotros creo que no habéis jugado mucho al primer juego, ¿no?
No.
Ni mucho ni yo. Yo no juego los juegos de miedo porque me dan miedo, vaya, ¿no?
Bueno, en ese sentido, Dead Space 2 es una secuela directa, evidentemente, pero os ayudaría si quisierais jugar algún día, porque te mete en situación, te presenta al personaje de Nicole, que es la novia del protagonista.
¿Pero
que
puedes jugar al 2 sin haber jugado al 1 o no?
Sí que puedes.
¿Pero perfectamente problemas?
Pero el problema va a ser si luego quieres jugar al 1, porque digamos, el 2 te destripa todo lo que pasa en el 1. Eso tampoco es la mejor opción, pero vaya, son exigencias del guión, ¿no? Tú empiezas en Sprawl, que es esta estación espacial, esta ciudad flotante, después de que te rescataran de Ishimura, que es la nave donde transcurre el primer juego, y ahí nada más empezar, en el prólogo ya te cuentan para enlazar el final de Dead Space 1, así que la sorpresa que se guardaba ese juego no la vivirás si lo juegas a posteriori. En todo caso, volvemos a ser Isaac Clarke, con la gran novedad de que ahora sabemos hablar. En el primer juego era un personaje mudo.
Un paso importante.
Sí, no sé si te gustará a todo el mundo, hay fans de los personajes mudos, ¿eh? Pero creo que era necesario para solventar el gran error que algunos criticaban del primer Dead Space, que es esa sensación de estar cumpliendo órdenes todo el rato, de que te digan vete para allá, vete al otro lado, arregla esto, ese acabar haciendo de chico de los recados sin ni siquiera quejarte porque no decías ni una palabra. Bueno, aquí es un personaje con más iniciativa, con pues que protagoniza diálogos, que interactúa un poco más con otros personajes, y en ese sentido está bien. No es ahí un personaje con muchísimos matices, pero sí tiene cosas interesantes como las alucinaciones, que tienen su juego y su importancia también en el guión.
Siempre me han rayado las alucinaciones en los juegos.
Son cortitas.
Rayan bastante.
Pain, por ejemplo, es...
Sí,
me
pero
estropeaba
no,
todo
no,
Max
no,
Payne.
Sí,
el Enslave también, vaya alucinaciones.
Sí, sí. Pero aquí es más... Está mejor llevado para entendernos. Tú entras en una habitación, ves a cierta persona que no deberías ver, pero bueno, igual hablas 10 segundos con ella y a otra cosa. No, no forman parte de la jugabilidad. Siempre son mini cinemáticas, ¿no? Uh-huh. Miento, pero no puedo entrar en detalles porque sería un spoiler muy gordo. En cualquier caso, el juego es básicamente lo mismo que el primer Dead Space, salvando lo que acabo de comentar. Se trata de desmembrar necromorfos usando pues cortadora de plasma, el rifle de impulsos. Las armas son tal vez demasiado parecidas. Juraría que las han rescatado todas y las que han añadido no serán más de dos, la jabalina y poco más. Pero está bien. Sigue siendo muy muy divertido este sistema de combate en el que, pues, para haceros una idea, le puedes cortar un brazo a un enemigo, agarrar ese brazo y tirárselo a otro. Hay nuevos tipos de enemigos que también te obligan a sacar más partido de las armas, a plantear un poco mejor los combates, como los malditos stalkers que son. ¿Alguien de aquí sabe de dinosaurios? ¿Os acordáis ese dinosaurio que tiene la cabeza muy dura?
El Albertosaurio.
No sé, daba mucho miedo ese dinosaurio a mí cuando era pequeño porque te jodía la vida estampándote contra la cabeza. Pues esto es igual, hay un necromorfo nuevo.
El Brontosaurio.
¿Brontosaurio?
El Brontosaurio. Y
pero esto no era muy grande, esto es más bien pequeño, ¿eh?
Sí.
El Brontosaurio era como un rinoceronte. Era como un rinoceronte.
Yo prefiero mil veces morir a manos de un tiranosaurio que uno de esos de cabezazos, ¿eh?
Un tiranosaurio es como el samurái de los dinosaurios. Los rinocerontes me parecen asquerosos. De ratas, de las ratas, y estos son los,
peor
que, los peores.
Pues hay unos que son como
son las palomas de los dinosaurios.
Lo típico que le disparas en la cabeza y no le hace daño. ¿Cómo no puede dolerte un tiro en la cabeza? Da igual. Bueno, desmembramiento estratégico lo llaman, y aquí es más estratégico que nunca, ya está bien planteado. Después, como decía, la estructura, el diseño de niveles está bastante bien. En el ritmo influyen las secuencias scriptadas, sin duda inspiradas en las de Uncharted, aunque el primer Dead Space también tenía las suyas, ¿eh? Pero estas son más, se recrean más en la espectacularidad de la escena, aunque por alguna razón suceden casi todas en la primera mitad del juego. Hay una diferencia brutal de bajón de intensidad y de ritmo que para mí es el gran fallo del juego, ¿eh? Digamos, tiene 14 capítulos. Los 6 primeros tienen un ritmo muy bien llevado. No es ese juego de acción que algunos temían que fueran. Sigue siendo un juego de terror, un juego de ir con cuidado, de un entorno angustioso. No estás todo el día pegando tiros, pero sí que el primero, la primera mitad del juego está un poquito mejor llevada a nivel de ritmo. Y después pues se acaban las ideas y hay algunas cosas un poco tópicas. Hay zonas verdaderamente pesadas donde te lanzan enemigos sin venir a cuentos, sin el menor diseño de niveles. Pero bueno, está muy muy bien. La sensación general es de un juego muy pulido, muy completo, muy bien pensado, casi siempre muy bien llevado. Y no diría que es mejor que el primero, porque si lo es por muy poco y es lo mínimo exigible en una secuela 2 años o 3 después del original, pero desde luego tampoco es peor. Es una dignísima continuación de Dead Space, que además tiene este añadido del multijugador, que bueno, para quien lo quiera, que no soy yo.
¿Qué nota?
Humanos contra necromorfos, que no sé yo hasta qué punto es lo ideal. Como decía, preferiría un modo cooperativo. Y yo creo que la nota es un 8 por la indecisión y por la falta de ritmo, digamos. Pero muy, muy recomendable.
Esto sí, esto no.
Esto no.
Pues después de las previews que hemos hecho, de la review que nos ha hecho Pep de Dead Space 2,
que por cierto, Sempere no está aquí, pero le ha puesto un 9,
Así, en Eurogamer tiene un 9. Pues Pep, venga, ahora es tu momento, el momento de que nos digas, pues los... De hecho, esta semana te voy a ayudar un poquito, porque también tengo pensado un esto no, pero es tu sección, esto sí, esto no, que nos comentes pues lo que te parece sí y lo que te parece no de esta semana. Pues ¿con qué empezamos?
Para que veáis que iba en serio lo de tomarme las cosas con filosofía y optimismo, empezamos con un sí y uno bastante, bastante guay, porque me lo contó, nos lo contó a los que asistimos a la presentación en Madrid de Little Big Planet, el señor Karim Etunei, creo que lo he dicho bien esto, es el director de arte de Media Molecule y también de Little Big Planet, por supuesto, y en su exposición comentó cómo, cumpliendo con su promesa, la compañía contrató a 5 personas por los niveles que habían hecho en Little Big Planet 1, es decir, tú habías hecho tu pantallita con los Sackboys, te mandaba un mail, supongo, a alguien de Media Molecule y te decía, ¿quieres trabajar con nosotros?
¡Nos ha gustado!
Y tú, sí. Pues eso pasó con 5 personas y a mí me parece totalmente aplaudible. Y como decía el propio Karim, es una forma de cerrar el ciclo, ¿no? Como tú pones un juego a disposición de los usuarios, los conviertes en los protagonistas totales y después de que ellos suban sus niveles y los comparten con la comunidad, pues encuentran trabajo. El otro, esto sí, tiene su propia banda sonora que está haciendo ahora Albert de fondo y es Duke Nukem Forever. O sea, creo que es el esto sí más grande en 13 años. La fecha de salida de Duke Nukem Forever, señores, es el 6 de mayo.
Hail to the King, baby.
Si no acaba el mundo antes, acabará ese mismo día, 6 de mayo de 2011. Duke Nukem Forever para Play 3, Xbox 360 y PC, que se ha enseñado con un tráiler bastante macarra, descafeinado en mi opinión.
Para mí también, pero mucho, ¿eh?
Yo tengo como dos opiniones sobre Duke Nukem Forever. Por un lado, me da cierta pena que se acabe la broma de Duke Nukem Forever.
Totalmente.
El mito del juego eterno muera. Pero por otro lado, me gusta que muera de esta forma. Es decir, el juego se ve cutre, cutre, cutre.
Muy cutre.
Y a mí lo que me parece es lo que comentamos un día en el podcast, que lo que han hecho es juntar todo lo que tenían y decir, mira, pues para tenerlo guardado lo publicamos por los lulz y a ver qué tal.
A mí lo que me fastidia mucho...
Bueno, yo le tengo ganas, ¿eh? Yo sé que será un juego tirando a malo, pero que me lo voy a pasar muy, muy bien.
A mí, he dicho fastidia, no es fastidia, tampoco es que me fastidie, pero me sorprende que mucha gente diga que después de ver el tráiler este de Duke Nukem Forever... que el juego es políticamente incorrecto, es la cosa más punk que he visto en mucho tiempo. Vamos a ver, esto no es una cosa... No es tan arriesgado lo que hace el Duke Nukem Forever. O sea, que tú le des guantazos a un personaje en sus puntos débiles, tampoco es que digas, esto es una cosa más impresionante que he visto nunca, o que diga frasecitas como ya las decía hace 14 años... Tampoco lo veo yo la revolución, el juego más atrevido de todos los tiempos, Duke Nukem.
No, no lo es, pero yo creo que se echaba de menos este gamberrismo en los videojuegos que últimamente tienden tanto a lo políticamente correcto. Pues qué coño, Duke Nukem diciendo que se follaba una alien con tetas gigantes, pues eso está bien, esto es un esto sí.
Eso está bien, pues yo tengo un esto no. Esta semana pues te cojo un poco el papel y tiene que ver con lo de la presentación en Ámsterdam. Y es una cosa un poco interna, pero me gusta comentarla, de la situación de los periodistas en los medios de comunicación especializados en videojuegos. Hace referencia a las mesas redondas que Nintendo organizó alrededor de algunos títulos que se presentaron en la presentación de Nintendo 3DS. Concretamente había pues mesas redondas para presentar el Street Fighter de Capcom, para presentar el Pro Evolution de Konami, para el Dead or Alive de Tecmo. Pues bien, yo fui a una de las ruedas de prensa, una de las mesas redondas, estas para presentar el juego y para poder conocer más detalles. Y me sorprendió pues que al acabar estas mesas redondas, el turno de preguntas era muy, muy breve. No se permitía hacer muchas preguntas. Yo a la que fui, la de Pro Evolution, pues pude hacer una pregunta yo y un par de compañeros más. Pero muchas manos se quedaron levantadas sin poder tener respuesta. Y la verdad es que me parece un poco alucinante pues que no... entiendo que haya prisas para poder hacer muchas mesas redondas, pero creo que también ya que Nintendo invita a tanta gente, tantos periodistas a un país, que el acto estuvo estupendamente, no lo critico, y me encantó ser invitado a este acontecimiento. Pero ya que invitas a los periodistas, pues quizá da menos mesas redondas, pero deja preguntar y resolver todas las dudas. Esta es una cosa que me sorprendió a mí de este viaje y que es una cosa que se repite bastante también en todo tipo de mesas redondas, no tan solo de Nintendo, sino de todas las compañías. Y ya extrapolándolo fuera de videojuegos, de política, de cultura y de cualquier tema, ¿eh? Porque también seguramente muchos periodistas especializados en cualquier otro tema se encuentran con el mismo problema.
Pues dicho queda, porque como siempre recuerdo, esta sección nace con la voluntad de que todos contemos nuestras maneras.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este primer reload grabado en la oficina, además un poquito improvisado porque tenemos aquí los cables y la tabla de mesas montada un poquito a salto de mata, pero bueno, creo que más o menos ha salido decente, ¿no? Por lo menos lo tenemos, que ya,
tenemos.
Eso, ya dudábamos.
Ya sufríamos de no poderos servir el podcast, que están aquí los plastiquitos todavía del embalaje de la mesa esta que hemos comprado.
Tengo
para
que
hacerlo.
Decir también que me han dado anginas en tiempo real mientras hacía este podcast. Me acabo de tomar un ibuprofeno porque me ha empezado a doler las anginas justo en medio de la grabación del programa.
Deben ser los micrófonos que llevan un sistema de
Antrax.
Están sucados en Antrax.
Sucados. Esto será aquí una palabra importante. Bueno, pues nada, muchas gracias. Le mandaremos vuestros saludos a José de la Fuente, que espero que nos escuche desde casa de Steve Jobs, desde el lobby, de loft de
Está
Steve.
También el señor Jobs con ibuprofenos, como mínimo, ¿no?
Sí, bueno. En fin, pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben. Reload.